Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Quinto Nivel, el podcast en el que hablamos de todo lo relativo a PlayStation 5. Y para eso tengo a mis dos maravillosos compañeros acompañándome. Hola, ¿qué tal? Borja Pavón.
¿Qué tal, Jen? ¿Qué tal, Uri? Pues muy bien. Ya cerquita de la Navidad. ¿Cómo pasa el tiempo, la verdad? ¿Sí? Parece que fue ayer cuando empezamos.
Y también tenemos con nosotros a Oriol Valluvera. ¿Qué tal?
Hola, Jen. Hola, Borja. ¿Qué tal estáis? Hombre, encantado no solo con vosotros, que esto es fantástico, pero también con los oyentes, que el recibimiento que estamos teniendo pues está muy bien. Encantado.
Sí, ¿no? La gente parece que le está gustando, ¿no?
Sí, sí. Eso teníamos que hacer justo ahora. Agradecer un poquito a toda la gente que nos está escuchando. Iba a decir desde sus casas, pero realmente, pues bueno, desde donde sea, porque nos lleváis en vuestras orejas, en vuestros oídos. Sí, es más probable.
Es más probable, sí.
Sí, que estéis en vuestra casita y esperamos que estéis sanas y sanos y todo bien. Así que nada, muchísimas gracias por estar apoyando el podcast. Nos hace mucha ilusión, nos hace muy felices. Y bueno, pues vamos a comenzar con el programa de hoy, que va a estar más centrado... ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué te traigo
hoy? ¿Qué tenemos de menú hoy?
Pues de menú hoy tenemos una cosa, pues que, ¿sabes estos restaurantes que, pues, que entras y ya todo lo tiene muy rápido todo? Pues,
velocidad.
Exactamente, velocidad. Hoy hablamos de velocidad.
Restaurantes, pero no fast food, no. O sea, no. Bares ya de calidad que ya tienen la comida preparada y tú vas ahí y te la dan y para casa.
Un bar de pinchos, imagina un bar de pinchos de Donosti. ¿Sabes? Que tienen ya lo tienen preparadas, todos los pinchos están preparados. Tú ves ese frito de Roquefort ahí, te mira.
No, me niego. No me hables de comida, que la lío, que me entra.
Comida
hambre.
Ya. Pues eso, esto es llegar y besar al santo.
Yo también te digo, Jen, podría estar hablando 5 minutos de Play 5 y luego todo de comida, porque si me tiras de la lengua. Me encanta cocinar, es lo que tiene.
Bueno, pues otra idea para otro podcast, pero en el de hoy vamos a hablar eso, del disco duro SSD, de los tiempos de carga de PlayStation 5, de la carga ultra rápida, bueno, de lo fluido y lo bien que va todo, ¿no?
¿Pero tiene tiempos de carga? Pensaba que no.
Casi no, ¿eh?
Casi, ¿eh?
Pues hay que encontrarlos, ahora es como un juego dentro del juego, ¿no? A ver, ¿a este cuánto tiempo
tiene, ¿no? Poca broma, que yo lo he dicho en algún episodio, pero es que juego más veces, enciendo la consola más veces, cuando en otras ocasiones no la encendería porque pienso, tengo 5 minutos, 10 minutos, ¿qué voy a encender a la consola si a la que la enciendo ya se han pasado 7? Ahora, es que es verdad, es que me da tiempo, puedo poner el Demon's Souls, en un minuto tengo ya el Demon's Souls puesto para jugar.
Y si te mueres, estás jugando inmediatamente, que es lo mejor en este juego también, claro. ¿Eh?
Eso, porque en la anterior generación, la suma de horas que te salía, el simple hecho de que te mataran y reintentar de nuevo, cargar otra vez la partida... que te daba tiempo de acabarte los ganchitos, ¿me entiendes? Y yo ahora, pero esto, o sea, esto es totalmente cierto, que yo, por ejemplo, mientras juego, pues tengo yo que sé algo para picar, o una cervecita o algo, y pues la costumbre, ¿no?, de que aparece un tiempo de carga una muerte, pues tú coges la latita para beber, pero que a la que te llevas a los labios estás otra vez en el juego, y ahí la tengo aún, la cerveza.
Como amante del retro, yo creo que dentro de unos años vamos a decir, ¿dónde están mis tiempos de carga? Eso
es verdad,
era fantástico antes, ¿no?
Pero claro,
a lo mejor nos los falsean, te meten ahí una pantalla que está programada para que dure 5 o 10 segundos y te dé tiempo a ti a cogerte las pipitas o las olivas.
Juegos, ¿no? Y vas jugando mientras tanto, que también es algo que...
Como en los Budokai Tenkaichi, ¿eh? En los Budokai tenían minijuegos en los tiempos de carga.
Sí, sí. Oye, bueno, y no solo eso, sino que claro, el tiempo que tardas en instalarte un juego, que antes decías, bueno, entre que se me baja, se me instala, tal, no sé qué, todo el proceso, porque claro, ahora la conexión a internet también es más rápida, es otra no tiene que ver con el disco duro, tiene que ver con la conexión pues a internet, pero claro, es más rápido eso, entonces antes igual decías, bueno, pues lo dejo bajando y tal, y ahora ya, pues,
no,
rapidito
sí,
lo tienes.
Es verdad que con el paso, el principal rescollo de las anteriores generaciones de consolas siempre han sido los tiempos de carga. También se puede hablar de la inteligencia artificial, de lo que tú quieras, la fidelidad gráfica cada vez ha ido, quiero decir, el salto cualitativo y técnico ha ido siempre en alza, pero en lo que respecta a los tiempos de carga, lógicamente un SSD en 2013 era mucho más caro de lo que es ahora. Y montarlo en una consola, pues la consola te habría salido por un pico enorme. Pero sí que es verdad que donde se nota que esto es una nueva generación, ya no es solo en la tecnología que tiene el mando, sino precisamente en la fluidez y en los tiempos de carga, que es que en el Spider-Man, para el viaje rápido, es que el tiempo de carga es un segundo o dos. Es que es muy loco.
Si no quieres optar por él, pues también directamente diga que es instantáneo. Es decir, lo mismo, ¿no? Si te mueres o si quieres ir a otra
cosa. Sí.
Es como si no lo subiera. Creo que esto es fantástico. Yo lo comenté, ¿no?, con la primera ración de la inmediatez, porque creo que es justamente eso, el gran salto de generación en cuanto a consolas, sobre todo frente a lo que ya venía siendo un PC al final. Lo que tú querías es eso, es jugar, jugar y jugar.
Que iba a comentar que, bueno, para quien no lo sepa todavía, el disco duro SSD tiene 825 GB, pero están disponibles 667, y ahora de salida, de lanzamiento, no se puede ampliar todavía la memoria SSD. Solo podemos usar los discos duros externos, que son mecánicos, para los juegos de PlayStation 4. Pero sí que está la ranura para discos duros SSD NVMe. Me ha salido que es muy largo, con nombre y apellidos.
NVMe.
Y va a ser muy facilito, o sea, que nadie se piense que luego, cuando se pueda ampliar, va a ser una historia muy complicada, porque la PlayStation está diseñada de la manera que está diseñada para ser muy molona, desde luego, pero también para que hacer cositas como ampliar la memoria sea fácil. Entonces, es muy fácil, porque solo tienes que quitar la tapa superior, no tienes que usar herramientas, no tienes que tener miedo, porque no vas a perder la garantía ni nada, esto lo ha dicho Sony, os lo contamos aquí, datos oficiales. Y después, con el destornillador, quitamos la placa metálica que cubre los puestos de expansión, tenemos la ranura ahí junto al ventilador de la consola, quitamos el protector y ya podemos acceder a la parte donde instalamos el disco duro SSD NVMe. O sea, que va a ser muy facilito, que nadie tenga miedo y que nadie
piense, es un poco bricomanía para dummies, porque realmente sí. suena muy así pomposo, pero en realidad súper fácil, que de hecho NVMe, que lo tengo aquí apuntado, significa Non Volatile Memory Express, que es una... Lo tengo apuntado, no es que yo sea de aquí, pero es una solución de almacenamiento que es superior a lo que son los discos duros y los SSD. Es como un SSD más vitaminado, ¿no? Y pueden enviar 25 veces más de información que el SATA equivalente.
Y no olvidemos tampoco que con HDD externo, a través de USB, podemos instalar juegos de PlayStation 4 en PlayStation 5, lo cual, bueno, pues si tienes muchos juegos retrocompatibles pendientes, como puede ser también mi caso, pues bueno, no tendrás problema y vas a dejar el espacio de Play 5 para los juegos de Play 5, que eso también es interesante.
Claro. Y por cierto, para la gente que está oyendo siglas y no sabe ahora mismo por qué le habla del viento, digamos que los discos duros tradicionales son los de la agujita, que tú oyes la agujita, cómo se mueve, y digamos que lo que hace esa tecnología es buscar por todo el disco duro. Tú dices, a ver, cárgame esta partida del Spider-Man, y el disco duro lo que hace es buscar, o cárgame este juego, pues te rebusca por todo el disco duro. Con el SSD es como si, digamos, una habitación súper desordenada en la que tienes que encontrar un libro, y el otro SSD, que es la tecnología más nueva, digamos que ya está un poco maricondo, ¿no? Ya está todo ordenado y tú ya sabes hacia dónde tienes que ir y se organiza mucho más fácil la información, y por eso es más accesible y más rápido.
¡Qué buena metáfora, Borja!
Ojo, sin ser yo un experto, que esto después la entrevista que tenemos, desde luego, nos darán una información mucho mejor y probablemente me equivoque en algo, pero lo básico es que no tiene agujita.
Exacto. Y un simple dato también, a nivel ya más de velocidad o de datos técnicos, decir que tiene un bando de ancha de al menos 5 GB por segundo de velocidad de lectura, lo cual es unas 50 veces más que PlayStation 4, que son unos 100 megabytes por segundo. Creo que es un dato pues interesante, porque también es uno de los factores diferenciadores del hardware de PlayStation 5.
Sí, es donde está la NQN, aparte de la tecnología de los multiflops.
Eso es. Bueno, pues mira, como estabais diciendo esto de datos técnicos, si queréis luego seguimos. Y como os hemos contado antes, hoy tenemos la oportunidad de entrevistar a Jesús Iglesias, que es director de estudio y director creativo de Saber Interactive, y ha trabajado en juegos como World War Z, Mad Runner, WWE 2K Battlegrounds, NBA Playgrounds y muchísimos otros juegos más. Muchísimas gracias, Jesús, por estar aquí con nosotros.
Gracias a vosotros.
Bueno, hoy estamos hablando de los tiempos de carga, de la nueva tecnología, del nuevo disco duro de PlayStation, que es SSD. Y entonces, claro, hemos hablado mucho de lo que supone para el usuario tiempos de carga más rápidos y tener este nuevo hardware, pero nos interesa mucho saber, a nivel más vuestro, a nivel de desarrolladores, qué significa tener esta nueva tecnología, qué ventajas supone, en qué os facilita la vida. Cuéntanos un poquito.
Pues hombre, nos la facilita bastante, porque nosotros también, cada vez que hacemos una prueba, lo que nosotros llamamos una build, que es una compilación del juego, y lo probamos, tú cuando estás jugando no te das cuenta de eso, bueno, tienes tus tiempos de carga, pero cuando estás repitiendo una escena o estás repitiendo un nivel una, dos, tres, mil veces y tienes que esperar a que se cargue, pues se te hace eterno. Entonces, solo para iterar más rápido es un avance muy grande.
O sea, que estamos diciendo que probablemente gracias a esta tecnología los títulos y las nuevas IPs se van a desarrollar más rápido de lo que se hacían antes.
Bueno, eso es relativo. O sea, te hace la iteración menos tediosa,
sí,
pero también se compensa con el hecho de que, bueno, pues las gráficas son muchísimo más potentes, hay que meter animaciones más sofisticadas, entornos alucinantes que donde antes metías un árbol y metías una planta, valía. Ahora tienes que meter el árbol, el escarabajo en la hoja y hasta las venas de la hoja y la gota de rocío cayendo por la hoja, ¿no? Eso es un poco la tendencia. Entonces, todo eso, ¿no?
¿Tú crees que, ahora esto que comentas que me parece muy interesante, ¿tú crees que a la larga, cuando los videojuegos sigan siendo cada vez más complejos, el hecho de tener el SSD cada vez tendrá menos importancia porque los tiempos de carga se irán alargando porque los juegos serán cada vez más grandes, o realmente siempre habrá una diferencia considerable, aunque el juego sea muy grande, con lo que hasta ahora eran los HDD?
No, yo creo que la carga ha aumentado exponencialmente mucho más con este salto que lo que nos supone a nosotros en términos de megabytes o gigabytes que tienes que cargar por el aumento del nivel de detalle. O sea, no es proporcional. Ha habido una mejora importante en ese sentido. La carga ha hecho que tanto el desarrollo como la experiencia de usuario, a pesar de que el volumen de gráficos sea mucho mayor, la experiencia mejore muchísimo gracias a la velocidad del disco.
Yo te quería preguntar, más allá de datos técnicos y los propios tiempos de carga, a la hora de desarrollar también, ¿cómo va a influir esto en la jugabilidad? ¿Se pueden hacer cosas que antes a lo mejor teníais que descartar o que no se podían hacer y que mejoren la experiencia del jugador?
Sí, o sea, antes, bueno, tú sabías que tenías ese tiempo de carga y tenías que esperar. Ahora, al tener estos tiempos de carga tan rápidos, eso te permite una flexibilidad que realmente todavía no nos hemos parado a fondo a pensar cómo la vamos a explotar. Quiero decir, cuando cambias de nivel, ya había algunos estudios, algunos videojuegos que habían experimentado con hacer pequeñas fases jugables y cosas así. Ahora, eso para amenizar el tiempo de carga. Ahora eso es parte del propio juego, ¿no? Entonces, durante el tiempo de carga, a lo mejor se pueden abordar cosas que antes eran inimaginables, ¿no? De manera interactiva. Entonces, bueno, cuando nos paremos a pensar las posibilidades que nos ofrece este nuevo sistema y lo que podemos hacer, seguramente saldrán cosas bastante chulas.
Por cierto, para alguien que nos esté escuchando y que no entienda mucho la parte técnica, ¿qué es esto de disco duro en estado sólido, o disco duro mecánico o SSD, HDD? ¿Cómo podrías describir tú la forma en la que un SSD extrae los datos del disco duro, los encuentra, por qué funciona tan rápido? Como una comparación más bajada a la tierra para que alguien lo entienda fácil.
Sí. A ver, básicamente un SSD es una memoria. Entonces, el disco duro es una memoria, pero que se accede con un sistema mecánico. Ahí, si recordáis los discos de vinilo, había un cabezal con una punta de metal que accedía mecánicamente a la pista y leía los datos. Pues un disco duro es muy parecido a eso. Hay un aparato mecánico que se mueve por encima de un disco que físicamente parece un disco de vinilo y accede a los datos cambiando de pista muy rápidamente. Eso es una acción mecánica que, por muy rápido que lo quieras hacer, pues es lento, ¿no?
Claro.
El disco SSD es una memoria y el acceso a la memoria es totalmente diferente, ¿no? Se accede por circuitos electrónicos a una zona de memoria a leer los datos directamente. No hay ese tiempo de espera mecánico de trasladar la parte mecánica de una pista a la otra. Todo eso desaparece. Por eso es mucho más rápido.
Por otra parte, vuestra compañía se dedica evidentemente a hacer juegos multiplataforma, pero sí que tengo mucha curiosidad por saber si al tener una PlayStation 5, que su SSD pues es muy diferente, ¿no?, también al resto, si eso complica el desarrollo o al revés, es decir, ¿afecta también al desarrollo de un juego que tenga que salir en otras plataformas? ¿Puede estar mejor en Play 5 o no por tiempos? ¿Cómo funciona todo esto?
No, realmente no nos afecta. Nos afectaría si nosotros hiciéramos un uso muy diferente de las características de la PlayStation 5 en ese sentido, del SSD, que no nos permitiera luego en otras plataformas hacer algo parecido. Entonces tendríamos que tener dos versiones o tres versiones bastante diferentes, ¿no?
Oye, ya que te tenemos aquí, así ya... No teníamos esta pregunta pensada, pero es que te he visto animado. Digo, ¿has podido probar algún juego de Play 5?
Sí, claro, bastantes.
¿Y de lo que has probado, qué te gusta más? ¿O de los que van a salir, a qué le tienes tú echado el ojo?
Pues estoy esperando el Ratchet & Clank, que la verdad es que no sé si ha salido ya o no. Sé que iba a salir pronto y es uno de los que le tengo. Porque además es uno de los que primero hace uso de esto que estábamos hablando, del SSD. Por lo que he visto yo en los vídeos, los tiempos de carga ahí sí que desaparecen completamente. Porque tenéis que pensar que, bueno, Sony ha estado desarrollando la plataforma, tenía la consola, sabía que esto iba a ser así, entonces ha estado preparando títulos que sacaran el máximo partido de esta característica. Otros títulos que están saliendo ahora, bueno, pues ya venían heredando parte de la tecnología de la generación pasada, entonces no les sacan tanto partido. Entonces me gustaría jugar al Ratchet & Clank pronto.
¿Y el mando qué te parece, por cierto, que nos gusta mucho a nosotros?
El mando me parece increíble, eso me ha sorprendido porque me lo contaron, la verdad es que me llamaron, yo tengo una relación muy buena con la gente de marketing de Sony España, y bueno, pues estuvimos comentando cuando empezamos a saber de las primeras características de la consola, y entonces ellos me decían, joder, tienes, vas a ver el mando, es increíble, y a mí me sonaba un poco, bueno, sí, pues como claro, son, ¿qué te van a decir los de Sony, claro, no? Pero es cierto, y además lo dije a ellos cuando me llegó la consola y lo probé, lo primero que les dije es, el mando me ha sorprendido. Es una experiencia realmente diferente y está muy muy bien hecho. Ahora, sacarle partido hay que echarle imaginación, pero hay muchísimo potencial en el
mando. Ya que estamos en estas preguntas un poco más de charaderas, ¿no? Oye, a mí me gustaría mucho saber si, por curiosidad, si has tenido oportunidad de trabajar con Tim Willits o si os ayuda con su experiencia desde que forma parte también de la compañía.
Sí, a diario, vamos, estamos todos los días, ahora estaba con él reunido, o sea, estamos todos los días trabajando mano a mano. Estamos en concreto en un, ahora mismo estamos haciendo un shooter, un triple A, y poco más puedo decir.
Eso te iba a preguntar, ¿no? te iba a decir Jesús, igual me mandas a paseo, que es lo normal y totalmente legítimo, pero ¿no puedes decirnos algo en lo que estéis trabajando que no se haya anunciado? Más de eso no me puedes contar, ¿no ya?
No, estamos haciendo varios triples A's para Next Gen y bueno, pues estoy efectivamente trabajando con Tim Willits, con Todd, que también se ha incorporado a nuestra empresa hace poco, que era el CEO de ID Software, uh-huh, que también ha trabajado con Doom y con todos estos juegos durante, no sé si 30 años. Y estamos trabajando juntos en hacer pues cosas muy chulas aquí en el estudio de Madrid, donde somos ahora mismo pues más de 160 personas, la empresa somos 1.000 personas en Saber y 4.500 en el grupo en todo el mundo.
Qué bien, qué bien, Manaya. Oye, pues Jesús Iglesias, director de estudio y director creativo de Saber Interactive. Bueno, estás invitado a venir siempre que quieras a hablarlos de las novedades que tengáis, ¿eh?
Muy bien, lo haremos.
Que ha sido un placer hablar contigo.
O a decir que estás hasta los cataplines de trabajar, Jesús. Lo que tú quieras. Tú vienes aquí y dices, mira, estoy harto, me tomo un café aquí con vosotros porque estoy hasta la coronilla también.
Eso es. Muchísimas gracias porque ha sido súper interesante. Creo que a los oyentes y a los espectadores les va a interesar mucho esto que nos has contado. Ha sido muy, muy clarificador y muy informativo. Así que nada, muchísimas gracias y que estás invitado a volver siempre que quieras, ¿eh?
Muchísimas gracias, lo haré.
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego. Mucho.
Bueno, pues de nuevo muchísimas gracias a Jesús Iglesias por estar aquí con nosotros para darnos un poquito más de información más técnica, más con propiedad del tema de pues, las velocidades, tiempos de carga, el SSD, cómo afecta al desarrollo de los títulos y todos estos temas. Y ahora vamos, si os parece, con la sección que tenemos en todo, bueno, todas las tenemos en todos los programas, pero la sección en la que os contamos en cada capítulo una razón por la que hacerse con PlayStation 5. Nuestra sección se llama 10 razones. Me suena que había una película que se llamaba así, por cierto, ¿eh?
Sí,
¿no suena?
Me suena. Sí.
Sí, 10 razones, creo que era 10 razones para odiarte. Pero esto es 10 razones para amarte. Podemos cambiarle el título, ¿no?
Qué bien jugado, qué bien traído.
¿Has visto?
¿Cómo se nota que eres la presentadora por algo? Es que de verdad.
Claro, claro. Bueno, entonces, en este caso, tenemos la cuarta razón, que es las exclusivas third party. Chicos.
Third party. A ver, si ya no había suficiente. Es que a mí, claro, una de las razones por hacerse con una Play 5 es que a mí el mando y el SSD, a mí ya con eso ya me compras. Pero sí que es verdad que si tenemos ya que cumplir con las 10 razones, pues por supuesto los exclusivos third party, ¿no, Uri?
Oye, claro, y escucha una cosa, antes estabas diciendo lo del CEO, como CEO, sí, oh, yo qué sé. Pues, y eso, claro, me has hecho pensar en algo. Es una duda existencial muy importante. ¿Resident Evil o Resident Evil?
¡Oh!
Resident Evil, yo digo de siempre. Claro, no. Resident Evil.
Hay poca gente.
Pero todo junto, ¿eh? Resident Evil.
Yo, cuando tengo que locutar tops o alguna movida, me sale Resident Evil. Digo Evil, pero cuando estoy con los amigos digo el Resident Evil.
Claro.
Pero me sale como Resident Evil. Porque esto es un poco como lo que comenté el otro día de Metal Gear Solid 4, ¿no? Que te dicen, no se dice Gear, se dice Gear. Y dices, vale, Metal Gear Solid 4, entonces tengo que decir.
Claro.
Claro, si digo Gear.
PlayStation 5.
Claro, PlayStation. Claro, claro. Entonces, bueno, eso ya es un poco... Pero veo que Jin ha tomado el camino, ¿no? De la pronunciación inglesa nativa. CEO, third party.
De la dualidad, Spider-Man, CEO, CEO. Sí, hay que sí, tener una dualidad
todo,
ahí.
Un poco de todo.
Sí. Bueno, venga, vale, entonces no. En este caso, exclusivos third party, tenemos aquí una lista, unos cuantos, entonces yo miro y veo ahí Until Dawn y digo, hombre, por supuesto. Hombre, por supuesto.
¿Qué ves? ¿Cómo lo ves? ¿Pero cómo lo ves? ¿En castellano o en inglés?
Veo Until Dawn.
Until Dawn. Ojo que yo veo mucha gente que pone el Until Dawn como... Si hicieras un top tier, ¿no? De juegos, lo pone un poco abajo. A mí el Until Dawn me parece un juegazo.
Es un juego impresionante. Yo me lo he jugado tres veces.
Pero ojo que te digo que es el único juego, porque me acuerdo que lo jugué en casa, que estaban mis padres y estaba mi hermana y mis sobrinos. Es el único juego que he jugado en mi vida que yo lo puse en la tele y de repente mi familia estaba sentada a mi alrededor mirándolo. Claro. Yo no entendía qué pasaba.
Y esto a mí me ha pasado también con Heavy Rain. Es que hay tipo que también enganchan en... Es que es muy... A veces incluso si tú estás jugando no puedes prestar atención a ciertas cosas de la pantalla porque estás centrado en la acción o lo que sea.
Sí.
Y una persona que está mirando, sí. Y la sinergia que se crea en este tipo de juegos también es muy interesante. Pero volviendo un poco al tema de la razón, yo creo que sí que es muy importante, porque al final siempre hablamos de PlayStation y la calidad de sus exclusivos, que fue una de las razones que dimos, ¿no? El God of War 2, pero bueno, eran más un poco los estudios de PlayStation. Pero claro, cuando tú te compras esta consola también puede ser, y eso ha pasado en muchas generaciones de Play, porque tú querías seguir tu saga. Hubo un momento, por ejemplo, en PlayStation 2, que tú querías seguir con Resident Evil o Resident Evil y con Final Fantasy, ¿no? Pues esto pasa un poco lo mismo hoy en día. No puedes saber cuando termine la generación cuáles van a ser o cuántos van a ser, pero si haces tu apuesta por PlayStation 5, probablemente te vas a encontrar con un montón. Hemos hecho la lista, como decíamos, pues no sé, Final Fantasy VII Remake, Persona 5, la saga Nioh, el propio Until Dawn, incluso Ni no Kuni 2, que el otro día un oyente nos preguntaba juegos de rol que podía jugar mientras tanto. Bueno, pues sería otra buena recomendación. O sea, son un montón de juegos que cuando tú miras, cuando ya ha terminado la generación, dices, ostras, me habría perdido todo eso. Algunos de ellos, incluso si tuviera un PC, otros simplemente en consolas, pero son exclusivos tremendos. De hecho, el propio Final Fantasy XVI que está esperando Jen, no sabemos si será exclusiva temporal o total, pero desde luego al principio va a estar en PlayStation 5, por lo menos en consolas únicamente. Es uno, podrían ser un montón más dentro de un tiempo.
No, y que son juegazos.
Otra pregunta era justamente la segunda parte del remake de Final Fantasy VII. Probablemente salga en Play 4 también, pero... Seguro que en Play 5 vas a tener la mejor opción para jugarlo.
Ya veremos eso a ver cuándo sale, también te digo, ¿eh?
Esa es otra historia también.
Cuando vayamos al mismo ritmo. Pero...
Sí. Bueno, pues esta es nuestra cuarta razón de todas estas 10 que os vamos a dar durante las siguientes semanas. Y si os parece, ahora vamos a pasar a una de nuestras secciones favoritas, que es son las preguntas de los oyentes. Mira. Hoy tenemos 5 audios de nuestros oyentes, que os recuerdo, podéis mandarnos vuestros audios con lo que queráis, dentro de unos rangos, unos límites. Podéis compartiros porque estáis muy felices, porque estáis jugando a Spider-Man y os está gustando mucho, columpiaros por vuestras telarañas, vuestras dudas, vuestras cuestiones, lo que queréis compartir con nosotros. Aquí estamos, el teléfono es el 623-063382. Y si os parece, chicos, vamos
una,
con el
una,
primer
una
audio.
Cosita sí. Antes, ya sé que yo siempre estoy interrumpiendo, es verdad, ¿no?
No, hombre, para eso estamos.
¿Pero para qué? ¿Para que te interrumpa?
Para charlar, para conversar.
A mí me falta algo aquí que igual deberíamos ver para próximos programas, que es el nombre de la sección de los oyentes. Se merecen el nombre de sección los oyentes. Algo hay que pensar, ¿no? Pero que no sea rollo, te escuchamos, como si fuera esto un banco. No, algo más, ¿no? Más...
Vale, lo vamos a pensar.
No me grites que no te grites que no te oigo.
Oye, ya que si nos quieren mandar audios cortitos con sugerencias de nombre de sección,
también.
Vamos para adelante con ello.
Eso está muy bien.
Animamos. Mira, podemos hacer, mira, improvisación. Esto ya es improvisación. Podemos hoy lanzarles a los oyentes la cuestión de que nos manden sugerencias de audios y en el siguiente programa reaccionamos a ellos así brevemente en directo de los nombres de la sección. ¿Qué os parece?
Vale, yo propongo...
Cortito. Hola, soy Pepe de Málaga. Yo creo que la sección se debería llamar Pum
Pepe
por
de
Pum.
Málaga.
Gracias.
Yo creo que la sección debería llamarse Pepe de
Málaga. Pepe de
Málaga. Ojo.
Bueno, ese señor de Segovia que se estrenó, hombre. Se tenía
claro.
Que no me acuerdo cómo se llamaba, pero...
Y venga. Seguimos en nuestra sección de oyentes, señor de Segovia, y vamos allá con el primer audio, el nombre de la sección.
Bueno, venga, pues les animamos a eso, mandadnos al número de teléfono, recordamos 623-063-382.
Oh, mamá.
Nos podéis mandar, soy Juanito de Albacete, creo que pum y tal, y en el siguiente programa las escuchamos brevemente, así unas 5 o 6, depende de las que nos lleguen, y reaccionamos y puede que elijamos, lo hacemos, lanzamos esta cuestión.
Perfecto.
Venga, vamos a por ello y ahora vamos a por nuestro primer audio de este capítulo.
Hola, gente de quinto nivel. Soy Narcofa. Os dejo este comentario desde el otro lado del charco, desde los estates. Lo primero, enhorabuena por ese primer programa. Espero que sea el primero de muchos, al menos hasta que el programa se llama Sexto Nivel. Lo segundo, la preguntilla sobre el DualShock, es si la batería dura, en cuestión respecto a lo que sería el DualShock de la Play 4. Y luego la otra pregunta es, yo me temo que voy a seguir dándole fuerte y flojo a la 4. Todavía le tengo que dar muchas horas a muchos juegos. Pero mi pregunta sería, ¿me veis comprando la Play 5 para la segunda parte del Final 7 Remake? ¿Será solo para Play 5? ¿Será solo para Play 4? ¿Será ese mi motivo en el que me deje ese pastizal al disfrute? Bueno, chicos, un saludo muy fuerte y con ganas de escucharos. Venga, hasta luego.
Venga, Narcofa, muchas gracias. Tenemos oyentes internacionales. Este podcast es un podcast de prestigio.
Oye, pero el número que damos no es un número de predicciones, ¿no?
Llámanos para consultar tu destino. ¿Crees que comprarás la PlayStation 5 por Final Fantasy?
Yo si quiere te puedo arrancar por Sandro Rey, sí. Pero que me diga el signo, sí.
Si algún juego te perturba, ¿no? Y estas cosas.
¿Le vemos comprando? ¿Le vemos o no le vemos? Hombre, nos pilla lejos para verle.
Mira, yo tal como lo pinta no le veo. Porque, oye, ¿cómo que el DualShock?
Ya, ese es el temita.
Narcofa,
claro,
¿no?
Claro, es DualSense, porque ya no se trata de impacto, sino de sensaciones, ¿no?
Además que en Estados Unidos llegó antes, ¿no? Así que...
Sí, efectivamente. Claro.
No, hombre, yo creo que sí que le vemos. Oye, hay un momento que dice, ¿la batería dura? Parece que dice, ¿es dura la batería? Sí. Pues las dos cosas, ¿no? Es bastante...
¿La puedo usar como arma blanca? La batería dura. Es decir, en un juego... Esto creo que ya lo hablamos en un episodio, pero en un juego tan exigente como el Astro's Playroom, por ejemplo,
sí,
que es un que te presenta todas las funciones de PlayStation 5, del mando DualSense a saco, ahí sí que es verdad que el mando pues te puede durar la batería menos... unas 4 horas o algo así, usándolo a tope. En juegos menos exigentes a ese respecto, como puede ser un Demon's Souls, el mando dura considerablemente más. No tengo calculado las horas, pero dura considerablemente más.
Y un Astro Playroom me llegó a durar 6 y poco. Pero es que es lo que dije, también la primera carga no es muy... O sea, bueno, yo creo que varía un poco, puede depender, ¿no? En función de muchas cosas. A lo mejor si estás descargando más historias, varía un poco, pero realmente la duración es bastante tremenda. Es como la del DualShock 4, pero un poquito mejor.
Pues desde aquí...
Estés usando juegos que le dan mucha caña, claro.
Desde aquí le digo a Necrofa, sí, que por cierto es Virgo. Ya me lo va a confirmar después él con un audio que Necrofa es Virgo, ya te lo digo yo. Yo te digo, Necrofa, aparte de que En tu casa, cuando bajas a la derecha hay un bar, eso lo sé yo, porque lo sé yo.
Está ya cerrado, te digo yo. Ahora.
No me chafe la movida. Hay un bar, no digo si está cerrado o abierto, pero yo te digo que antes de que salga la Play 6, te compra la Play 5 ya.
Ojo.
Esa es mi predicción.
Bendiciones, ¿no?
Bendiciones y buena noche, sí.
Borja Rey, en directo para toda Latinoamérica, España, Estados Unidos. Bueno, Narcofa, pues muchas gracias por escucharnos internacionalmente. Si os parece, pasamos con el segundo audio de esta semana.
Buenas, ¿cómo estáis? Gracias por hacer este programa de Quinto Nivel. Soy Neve López, oficial y de Madrid, y me gustaría saber si los juegos Hitman, tanto temporada 1, temporada 2, Hitman 2, van a ser compatibles con PS5. Sé que el Hitman 3 sí, pero los otros anteriores no estoy al 100% seguro. A ver si me podéis ayudar a saber la solución. Gracias.
Muchas gracias. Ojo, desde un oyente internacional, ahora Neve López oficial.
Sí.
Oficial.
Me hace mucha gracia pensar que hay muchos Neve López que le copian. O sea, que hay muchas cuentas de Neve López que no son oficiales, ¿sabes?
Claro.
Y el tío un día se puso delante de Twitter y dijo, es que tengo que oficializarme.
No,
es que tengo que poner que soy oficial sí o sí, porque es que si no la gente no va a saber quién es Neve López.
Habrá que investigar si Snoopy no era oficial, ¿eh? igual nos la coló.
¿Cómo era? Era Spoony, ¿verdad?
Spooky
Skeleton, ¿eh?
Claro, Spoony a lo mejor no era oficial, pero Neve López es oficial. Bueno, primero que todo, gracias por mandarnos tu audio.
A ti,
María Teresa. Segundo que todo, lo que no puedes jugar en PlayStation 5 es Hitman Go, pero lo puedes jugar en el móvil. No te preocupes, que no te lo han quitado.
Ojo, efectivamente, claro, perdona que la interrupción otra vez,
no,
que
no,
estoy
adelante.
Muy pesado en esto, pero es verdad, Hitman Go es uno de los juegos, de los 5 o 10 juegos que no se pueden jugar en Play 5, pero lo tienes en el móvil.
Y los que él pregunta, que son los últimos de Hitman, sí que son retrocompatibles. Y además Hitman 3, por cierto, ya no es que vaya a serlo, sino es que va a salir también en PlayStation 5 con una versión hecha para nueva generación. Con lo cual ese juego directamente lo vas a tener con un montón de cosas chulas. De hecho, bueno, va a tener incluso creo que alguna historia de realidad virtual en PlayStation. Es que la saga está a tope últimamente y la vas a poder disfrutar entera en Play 5.
Muy buenos Eso juegos, es. La verdad.
Pues muchas gracias, Neve López Oficial. Y vamos con el tercer audio.
Hola a todos los integrantes de Quinto Nivel. ¿Qué tal? Yo me llamo Niclodel y me dedico a hacer speedrun en Twitch. Ya tengo la Play 5 y estoy flipando con el Spider-Man Miles Morales y su tiempo de carga nula, ya que esto viene genial para el speedrun. Pero mi pregunta es, ya con esto no puede haber ningún tipo de vuelta atrás, ¿no? Quiero decir, dentro de 3 años los juegos seguirán iniciando con la misma rapidez o muy similar, ¿no? Yo solo quiero no volver a tener tiempos de carga como los del Skyrim nunca más. Muchas gracias por escucharme.
Muchas gracias,
¿Ha dicho Niclodel?
Yo creo que ha dicho Niclodel, puede ser.
Niclodel, yo también he entendido, no sé.
¿Podemos volver a escuchar el principio, producción?
Yo me llamo Niclodel y me dedico a...
Creo que se ha liado con su nombre.
Sí.
Yo me llamo Niclodel...
Es que si fuera oficial, lo tendría más claro.
Claro, ahora...
Es que hay que oficializarse, chicas claro. Y chicos.
Oye, pero aquí todos nos preguntan como en plan... O sea, están asustados por su futuro, ¿no? Y están preguntando, pero sí, ¿no?
Igual tenemos que convertir esta sección en un consultorio, ¿eh? Yo no descarto consultorio PlayStation 5.
Yo, ya sabes, amiga, que consultorio a tope, ¿eh? Sí, sí, bendiciones.
Sí, sí.
Es como, pero... yo no quiero volver a los tiempos de carga de antes, ¿eh? Por favor.
Claro, claro.
Está pidiendo a nosotros que hagamos algo para que no...
Claro, claro, actuad vosotros que presentáis un podcast. Pero sí que es verdad que una vez juegas y te acostumbras a jugar con tiempos de carga como estos, claro. volver a la anterior generación es un pain in the ass. ¿Se puede decir ass en el podcast de PlayStation?
Oye, sí. Borja, antes tú has comentado justamente lo de que a lo mejor con juegos más tochos más adelante a lo mejor cambia, pero también es cierto que no hemos dicho que los desarrolladores van a tener un conocimiento más grande del hardware.
Efectivamente.
A lo mejor también aprovechan eso y se compensa un poquito.
Claro, no olvidemos además que las consolas son un sistema cerrado, es decir, no es como un PC que es un sistema abierto en el que lógicamente no puedes predecir los componentes que van a tener todo el mundo. Una consola, al ser un sistema con arquitectura cerrada, con hardware cerrado, es mucho más fácil que los desarrolladores pues se vayan acostumbrando y vayan optimizando las posibilidades del hardware. Y no olvidemos que es algo que, por ejemplo, estudios como Naughty Dog Rockstar saben hacer muy bien, y que The Last of Us Parte 2 salió este año en una consola de 2013 y es espectacular. O sea, es un portento técnico.
Sí, 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 sí.
Y por eso, a medida que la generación vaya avanzando, sí que es verdad que comentaba Ori que existe esa duda de si los juegos mayores y más grandes acabarán cargando un poco demasiado los tiempos de carga, valga la redundancia, o si realmente a medida ese mismo trabajo de optimización continuo ayudará precisamente a que esos tiempos de carga se mantengan bajos o prácticamente nulos. Eso está por ver.
Sí, y luego también va a depender mucho del tipo de juego, ¿no? Porque al final claro. No va a tener nada que ver un Cyberpunk, ¿no? Por su mundo abierto y demás. Y aún así, a lo mejor nos sorprenden, ¿eh? Y vemos que no hay tantos tiempos de carga, cuidado. Pero claro, va a depender también de eso, ¿no? Del estilo de juego. Pueden haber juegos en Play 4, por ejemplo, God of War, que apenas se nota que sea un problema, ¿no? Que el juego sea más grande. Y otras compañías que a lo mejor le dan un tratamiento al juego diferente y sale peor. Pero yo creo que por tema de hardware no va a ser, ¿eh? O sea, si el desarrollador hace las cosas bien, probablemente vamos a ver que los tiempos de carga van a ser no nulos en ciertos juegos, pero prácticamente.
Sí, no, desde luego lo del Skyrim, entrar a la mazmorra y salir y tener que pedir una excedencia laboral, por suerte ya no va a pasar.
¿Y qué opinas tú, Borja, de la abuela que juega Skyrim?
¡Oh, me parece una maravilla!
¡Yo la sigo!
Esa mujer, claro, cada tiempo de carga no sabe qué va a pasar.
Es que ¿estás diciendo que cada tiempo de carga la señora dice, a ver si apechuzco antes de que vuelva al juego? ¡Hombre, está feo, Uri!
Como cuando la abuela decimos, abuela, bueno, en Nochevieja, ¡ay, feliz año, el año que viene! Bueno, a ver si llego yo a verlo.
Pues siempre, siempre, dirá, ¿eh? Mi abuela lo decía cada año también.
Claro, porque podemos hacer un experimento. ¿Cómo haría la abuela jugando a Skyrim con tiempos de carga de Play 4 o con tiempos de carga de Play 5? ¿Cómo sería la diferencia?
Puede jugar más tiempo con la Play 5, claro.
Claro,
porque...
claro,
ya te digo. Hombre, sí. Básicamente, pues la mujer, si está jugando al Skyrim en la anterior generación, pues entre entrar en lo que entra a la mazmorra y sale, le da tiempo a hacer unas concretas, echarse una siesta y llamar al nieto a ver cómo está.
Claro.
Con la Play 5, como mucho, te da... O sea, no voy a recrearlo ahora mismo en tiempo real, pero sí que es verdad que con la Play 5, pues como mucho le daría tiempo de intentar llamar a alguien.
Mandarle un WhatsApp al nieto, claro. Como
mandarle
mucho.
Un nieto...
emoji de pulgar arriba, por ejemplo.
Sí.
Las abuelas son muy... Y las madres muy de... Y los padres también. La gente así como más mayor, ¿no? Más generación anterior a la nuestra.
Claro.
Iba a decir boomer, pero no lo diré. Son
okay,
más de combinar emojis y mandar así varios emojis, como carita feliz, pulgar arriba, corazón, trébol de 4 hojas. Entonces,
sí.
Quizás un mensajito al nieto, así rapidito. Sí, espada de Skyrim, calaverita.
Poca broma que la molestes, ¿no?
Claro, pero poca broma que la abuela esta sale en el próximo Elder Scrolls.
Sí, sí.
¿Ah, sí?
Que la van a meter en el próximo. Que ya la han metido, vaya. De aquello
no
que lo veamos, igual su nieto ya ha muerto de vejez. Pero sí, sí, está.
Ay, qué
está
alegría, ahí. Porque es que es entrañable esta mujer, ¿eh? Subiendo sus fotos de paisajes, dice, las fotos del bosque de hoy, y te sube es cuatro precioso. Capturas. Yo la sigo en Twitter atentamente a cada cosa que pone.
Pues luego hay otra abuela japonesa que juega todo tipo de juegos, que tiene un canal de YouTube, que esa mujer no entiendo las skills que tiene. Esa mujer debería estar en un equipo de esports, es una maravilla.
Piensa, Borja, que los japoneses tienen una racial pasiva, ¿sabes? Como en el WoW, según tienes, pues el poder de la noche, tal, no sé qué. Su racial, hombre, ellos ya lo llevan en la sangre, piénsalo.
Me ha gustado y después de todo esto... Yo no me acuerdo de qué oyente. No sé.
Sí, pues era
Juanjo de Albacete.
Gracias, muchas gracias por tu audio. Pasamos al penúltimo audio de este capítulo.
Una cosita también, es que yo me doy rabia yo a mí mismo también, muchas veces, pero es que si no, tengo una memoria muy volátil y se me olvida. Que hablando de esto de...
Tienes a la persona de producción de audio ahí como, casi me doy, pero...
Más claro. Que un HDD todavía, tú, ¿eh?
Sí, sí, un poco sí. A ver, no quiero ser yo aquí que importune un poco al espectador que nos ha enviado la de esto. Pero yo se me ocurre una idea que es, hablando de esto de los tiempos de carga y de la abuela del Skyrim, lo que podríamos hacer es como una prueba, ¿no? Coger un tiempo de carga de la generación anterior y decir, vale, va, Uri, Jen, háblame de este tema en concreto durante todo lo que dura el tiempo de carga de la anterior generación y luego háblame del mismo tema en lo que dura en la PlayStation 5.
La comparativa va a ser, bueno, vas a tener el tiempo que tarda en cargar que tiene una pantalla de carga en PlayStation 4 en Spider-Man Miles Morales, que son 20 segundos, y el tiempo que tiene esa pantalla de carga en PlayStation 5, que es 1. Y en ese tiempo, los dos, me vas a tener que explicar en qué consiste Demon's Souls. En 20 segundos y luego en 1. Te doy el primer tiempo a la de 3, ¿de acuerdo?
Madre mía, vale.
Venga, vale. Una. Tienes 20 segundos. Una, vale. Dos y tres.
Pues bueno, Demon's Souls es un juego que se ambienta en un reino llamado Boletaria, que me hace entrar hambre también cuando pienso en Boletus, Boletaria. Pero bueno, básicamente es un rey que se pasó traficando con almas y al final pues se fue todo un poco al garete, ¿no? Y ahí encarnas pues como a una especie de caballero, el Breaking Dance, a una especie de caballero, ¿no? Y básicamente mueres todo el rato. Mueres tanto
¡tiempo!
Que la mayoría del juego la pasa siendo un alma.
Tiempo, tiempo, tiempo. Vale. ¿Te ha dado tiempo? Mueres mucho. Vale, ok. Sí.
A ver, el concepto básico ha quedado claro, ¿no?
Sí. Y ahora tienes que explicarme lo mismo en el tiempo de carga de la PlayStation 5, que sería un segundo. A partir de ya.
¡A mochar!
Bien resumido. Muchas gracias, Borja, por participar en el reto de los tiempos de carga.
A vosotros siempre. ¿Esto del el premio cuando se me envía? ¿Esto? ¿Cuándo?
Esto ya te tomamos los datos postales, los compañeros de producción, y te lo hacen llegar en de 1 a 50 meses laborables. Muchas gracias.
Ah, mira, mejor que ser autónomo.
Ahora sí, pasamos al siguiente audio.
Hola, buenas. Soy María de Burgos. Quería hacer una pregunta. He oído en el podcast que habéis dicho que la PlayStation 5 es región free de games, de juegos, vamos. Y me gustaría saber si también es región libre de DVDs, Blu-rays y todo esto. Porque yo tengo muchos DVDs americanos de cuando viví allí y aquí es un lío verlos. Muchas gracias.
Ojo, que pensaba que iba a decir María del Monte, ¿eh? Era un poco María de... Cuando he dicho María de Burgos, el María de me daba la esperanza de cántameu, me dijiste cántameu, pero no. ¿Qué sabemos sobre esto?
No le dejas a mí, cabrón.
¿Has visto? Porque te estaba mirando y ha sido la mirada de retorno del plan. Ahora que estoy yo en posesión de la presentación, voy a lanzar la piedra. Vale, va, no. Lo que sabemos...
Te responde, te quieres. No.
A ver, va, pero lo que sabemos básicamente.
No sé muy bien ni cómo decirlo, pero bueno.
Lo que sabemos básicamente es que los Blu-ray normales sí tienen región, sí están bloqueados por región, los Blu-ray estándar, ¿no? Uri, corrígeme si me equivoco y si me equivoco no me corrijas, ¿vale? Tú si ves que me corrijo, equivócate.
Tú te lo haces todo tú. Yo te estoy escuchando atentamente, Borja Rey.
Y pues bien, Uri, pues como me habías preguntado, te respondo. El Blu-ray 4K, el HUD que yo le llamo. No confunde, o sea, el UT, no confunde con el HUD. El HUD es lo que salen en los videojuegos con tu barra de vida. El UT es el Ultra HD Blu-ray 4K. Los Blu-ray 4K sí que son libres de región, los puedes poner de cualquier país en tu PlayStation 5, pero los Blu-ray normal sí que tienen bloqueo por región y entiendo que si pones un Blu-ray, pues yo qué sé, de NTSC, formato NTSC, pues no te lo va a pillar tu PlayStation 5, porque es region free de juegos.
Y el otro formato, como es el mismo que el de los juegos, pues sí que tiene cierto sentido quizás, ¿no? Que sí que lo sea.
Efectivamente.
Eso es. Pues muchas gracias, María, por tu cuestión. Y ahora vamos con el último audio de la semana.
Hola a todos, mi nombre es Raúl Manero. Yo compraría PlayStation 5 ahora mismo simplemente por el DualSense. Me parece el mejor mando que se ha hecho nunca, la verdad. Estoy increíblemente sorprendido porque siempre los mandos de PlayStation me habían dejado un regustillo agridulce, pero todo el tema de la vibración háptica, la resistencia que tienen los gatillos y cómo lo utilizan, por ejemplo, juegos como Astro Playroom, me parece una auténtica pasada. Y quería aprovechar para preguntaros, no sé cómo lo veis vosotros y si creéis que van a aprovechar estas nuevas funcionalidades en el futuro.
Pues sí, mira, muchas gracias, Raúl Manero.
A ti siempre. Yo tenía dudas de es decir, antes de tenerla. Esto es una duda que ya planteé en los primeros programas que os dije, ¿pero realmente los developers, los desarrolladores, aprovecharán estas funciones en sus juegos de forma activa o quedará siendo un gimmick que nadie usará? Y ahora que lo he probado y he jugado a varios juegos, tengo bastante certeza de que es algo que ya se va a convertir en un estándar. Por ejemplo, tenemos en Call of Duty el hecho de que cada arma tiene una resistencia del gatillo distinta. En Demon's Souls es una locura cómo se usa el mando, porque el uso es muy sutil pero tremendamente efectivo.
Cuando el juego chocas, crepitando, por ejemplo, es una pasada.
Es increíble. Cuando chafas una madera o rozas algo, el mando no solo reacciona con una vibración que corresponde a lo que sería rozar un trocito de madera o pasar por encima, sino que además oyes un sonidito desde el mando muy ligero, ¿no? Muy, muy pequeñito, pero que completa un poco el sonido de la televisión. Y yo creo que sí, yo creo que esto va a ir al alza. Sí que es verdad que aquí podríamos entrar en el debate de si qué posición de los joysticks es mejor para algunos, si la que tiene PlayStation o la que tienen otras compañías, arriba y un joystick arriba y otro abajo, o es mejor el joystick a la misma altura. Eso ya depende de gustos, pero yo te digo que estoy bastante contento con el DualSense, la verdad.
Oye, Borja, ¿me puedes poner un PEGI 18 de estos tuyos?
PEGI 18.
¿Qué va a pasar en juegos como The Witcher o si el amigo Kratos le da por hacer sus cosas en escenas de ese tipo que todos entendéis?
Supongo que estás hablando, cómo no, de guarreridas. Pues no lo sé, no sé yo ahí, pero claro, sí que es verdad que sigue habiendo un poco un tema tabú, ¿no? Con el hecho de las escenas de sexo en los videojuegos. Cada vez vamos un poco derribando esa barrera, que me alegro mucho, porque al fin y al cabo, quieras que no, forma parte de la vida. Pero no lo sé, ahí ya me da miedo cómo se podría usar el mando, porque Uri, eso se puede usar de forma pues muy elegante y muy sutil, o de forma muy burda y del plan de querer soltar el mando y no volverlo a coger.
Hay muchas situaciones, ¿no?, que no hemos visto en juegos, a ver cómo lo van a aprovechar y a no que tenga que ser de esas, pero sí que es verdad que yo tengo mucha curiosidad por eso, por ver si hay algún uso que en Astro's Playroom todavía no haya visto, ¿no? Algo completamente nuevo. Sí que tengo mucha curiosidad por ver cómo lo aprovechan. Lo que sí que podemos decir es que esperamos, y ojalá sea así, que algún estudio haga lo mismo que ha hecho Japan Studios con Astro's Playroom.
Sí.
Que
sí.
Me encantaría, porque que no sea solo algo de un juego para enseñarte las características del mando, sino que haya otros juegos también, y no tienen que ser plataformas, ¿vale?, que estén centrados en esto o que de alguna forma le den mucho más uso, que evidentemente ya lo estamos diciendo en Miles Morales, en Demon's Souls, es una pasada. Pero lo de Astro's Playroom está a otro nivel y a mí me encantaría de verdad que hicieran algo que, yo qué sé, que viniera un sello en el juego, ¿no? DualSense.
Claro. El tema es que, claro, yo creo, de ahí viene un poco el recelo, porque lo que hace Astro's Playroom para mostrar el mando es excelente, porque no solo como demo del mando es excelente, sino como videojuego, aunque lo juegues sin un DualSense, es un juego increíble. Sí que el DualSense le aporta un valor único, ¿no? Pero claro, es un caso especial de Astro's Playroom, entonces yo creo que lo veremos mucho en First Party. Y confío en que las third party pues quieran atraer a jugadores a esa versión de la consola de PlayStation 5 de su juego a través de funciones exclusivas que no se pueden conseguir en otro sistema como la del DualSense, ¿no?
Eso es. Bueno, pues muchísimas gracias a estas 5 personas maravillosas que nos han mandado sus audios y nos han compartido sus preguntas y sus pensamientos. Os recuerdo que el número de teléfono al que nos podéis mandar audios, preguntas, sugerencias, cuestiones, compartir vuestra felicidad con nosotros.
Sugerencias para el nombre de la sección.
Efectivamente, no nos olvidemos, mandadnos vuestros audios de sugerencias para el nombre de esta sección y los escucharemos en siguientes programas. El teléfono es el 623-06-3382. Bueno, chicos, pues nada, Borja, Uri, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo conmigo, como siempre.
A ti siempre, Herminia.
A ti. Sí, un placer.
Gracias. Gracias también a los oyentes y a los espectadores. Os recordamos que nos podéis seguir en todas las plataformas de podcast que hay disponibles. Recordad, os suscribís, nos vais siguiendo, nos mandáis audios también. En el canal de YouTube de PlayStation España también estará subido este podcast en versión vídeo. Así que sí. Si nos queréis ver, si nos habéis escuchado y luego decís, ¿y estas personas? ¿Cómo serán estas personas?
Claro, claro.
Nos podéis ir al canal de PlayStation España, os ponéis la campanita y todas esas cosas y entonces pues nos podéis ver.
Que además tiene un plus ver en vídeo porque vemos a tus gatitos.
Sí, eso es cierto, sí, en este capítulo han estado bastante moviditas por ahí detrás.
El señor de la moto de la calle de Borja, que soy súper
fan. Siempre.
Hoy se ve que la siesta la he debido pillar más y el tiempo de carga la ha durado más y no está por
sí,
aquí.
Sí, ha tardado más en cargar, efectivamente. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias, Uri y Borja, por haber estado aquí. Recordad que también nos podéis seguir en nuestras redes sociales, que lo tendréis por aquí debajo también. Os pondremos toda esta información. Y pues nada, que tengáis muy buena semana y nos vemos prontito en el siguiente episodio. Muchas gracias.
Hasta la semana que viene.
Chao. We'll be right back.